con nuestros invitados de hoy, invitados internacionales. Mira qué bonito. Les pido por favor que se presenten cada uno.
¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes, yo soy José Mateucci, el cantante y baterista de este grupo que se está escuchando de fondo, que se llama Música para Volar.
Y yo soy Julieta Ciasi, bajista de este grupo.
Cuéntenos, ustedes, José, Julieta, son parte de un grupo, ¿cierto? Uh-huh. ¿El grupo se llama Música para Volar?
Se llama Música para Volar, terminó llamándose así. Este es un proyecto que, para explicarlo, bueno, yo creo que tendrían que entrar un poco en escuchar de lo que se trata, buscarnos en redes como @mpvolar. Digamos que somos un grupo de instrumentistas que crea espectáculos donde tocamos las canciones que a nosotros nos movilizan y las compartimos con colegas. Presentamos espectáculos que son para banda, orquesta sinfónica y coro polifónico. Y este sábado acá en Santiago vamos a estar presentando un recorrido por toda la obra de Gustavo Cerati. Que bueno, va a tener esta sonoridad lo que se escucha.
Esto
de fondo
es el día sábado en Teatro Coliseo. Nosotros hicimos, anunciamos hace un par de semanas un concurso para que la gente postulara, concursara por entradas para este concierto del día sábado. Todos deben estar escuchando expectantes. No voy a hacer el truquito de les digo después, no sé, pero por mientras voy a hacer las iniciales de los ganadores. Voy a decir los ganadores de una. Marcela Barros y Miguel Corral son quienes ganaron nuestras entradas para el concierto de este sábado en el Teatro Coliseo de Música para Volar. Cuéntenos, ustedes existían, o sea, se formaron para este espectáculo, para el espectáculo de la música de Gustavo Cerati como primer trabajo, o existían antes, lo habían hecho con otro artista.
Digamos que el surgimiento del grupo es exactamente hace 10 años, un día como hoy. Fue el 12 de octubre de 2012. Estamos cumpliendo 10 años. Y nos queríamos dar el gusto una noche de tocar un disco. Y ese disco se llama Confort y Música para Volar.
Claro.
El disco Unplugged de Soda Stereo, que tiene la particularidad de combinar instrumentos del cuarteto de rock con instrumentos acústicos como las cuerdas.
Claro.
Y ese fue el germen de lo que nosotros después empezamos a hacer.
O sea, desde tocar el Confort y Música para Volar, derivaron a la obra de Cerati en general, ¿no?
Exacto, y ya con arreglos sinfónicos.
Pues convengamos que Confort y Música para Volar tiene un set electrónico durísimo al final, muy bueno, pero, pero totalmente distinto a la moral, por así decirlo, Unplugged, ¿no?
Fue un Unplugged tramposo, en el sentido de que rompió las reglas de lo que eran los Unplugged de MTV, digamos, esa serie.
Muy en la onda de Charlie Alberti, que estaba muy pegado con la música electrónica y con el multimedia, porque ese disco, probablemente uno de los primeros multimedia...
Era un disco interactivo, CD, ¿no? Sí, podías acceder,
podías navegar
con
en el
la
menú.
Compu, sí, y jugar ahí con los tracks. Sí. Tenía muchas innovaciones. Sí. Y en particular en lo musical rompía las reglas de la serie Unplugged de MTV, porque había instrumentos eléctricos combinándose con lo acústico.
Y porque era Soda Stereo y podían hacer lo que
exacto,
quisieran.
Exacto, les permitieron todo, ¿no? Y a nosotros nos cautivó esa idea de poder ponerle el cuerpo a esa sonoridad, poder hacer en vivo eso. Y de esa experiencia empezó a surgir la posibilidad de abordar otros repertorios con esta particularidad de hacer dialogar a la música rock, con su sonoridad particular, con ese universo de la música sinfónica. Nuestro pianista, además de pianista, es compositor de música académica y él se encargó de escribir todas las partituras, los arreglos que hemos tocado en nuestros espectáculos y los que vamos a tocar este sábado.
Ahora, ustedes, como tú bien dices, para este repertorio necesitan hacer arreglos particulares, necesitan además que esos arreglos sean... es distinto a cuando, un grupo de 4 o 5 personas se pone de acuerdo entre ellos, ensayan. Ustedes tienen que mandar estas partituras y las indicaciones a músicos locales que van a trabajar con ustedes en cada concierto, ¿no? Por lo tanto, necesita que sea muy... claro, esa indicación, sí, ese arreglo, ¿no?
Sí, es un proceso que lleva bastante tiempo, donde primero se envían las partes, se contacta la orquesta y ahora ya estamos entrando en la recta final, donde estamos con los ensayos generales y digamos, culminando todo eso para el concierto de este sábado. Pero es un proceso así, de mucho intercambio, de enviar las partes, de charlas. Es súper enriquecedor también. Lo hemos tocado con, con muchos músicos, más de 800 colegas.
Sí, ya en toda Argentina, en Paraguay, en Uruguay y en Chile. Es la segunda vez que tocamos por acá, así que bueno, es una, es una gran alegría. ¿Tercera ya?
La tercera.
Mirá qué nivel.
¿Quiénes son los músicos que lo acompañan acá? O sea, no me los nombren a todos, pero en el fondo, de ¿cómo los seleccionan?
Bueno, Pablo Carrasco es el director, un director orquestal de acá de Santiago, se va a encargar de dirigir a la orquesta, y vamos a tener a la Camerata Vocal Ignis, que es un grupo, bueno, es un coro, un grupo vocal polifónico de acá de la zona, que se especializa en música barroca y en esa sonoridad que nosotros imaginábamos que puede venirle muy bien a los arreglos que vamos a tocar. Y bueno, con ellos estuvimos trabajando desde hace meses, y ahora de acá nos vamos al primer ensayo general, así que estamos con mucha expectativa.
Estaba pensando, ustedes mencionan el Unplugged de Soda, el Confort y Música para Volar, como inspiración inicial, ¿no? Luego Cerati tuvo su disco sinfónico, 11, ¿cuántos episodios eran?
11 episodios.
11, mira mi memoria.
Pero porque ahora son 14, porque este año sacaron una nueva edición, con tomas en vivo de ese disco.
Sinfónico, sí. Lo presentó acá, me acuerdo, acá fue en San Carlos Boquindo, con un traje así como de principito, toda una puesta en escena. En el caso de ese repertorio, por ejemplo, ¿ustedes más o menos se atienen a esos arreglos o hacen sus propios arreglos?
No, por varios motivos. Primero, está bueno esa experiencia. Vos fíjate que básicamente lo que hacía Gustavo Cerati en esa gira, el disco salió en 2001 y la gira un poquito después, era armar orquestas en cada lugar, que es una forma en la cual funciona la música académica en general. Por lo general el solista viaja, claro, y las orquestas sinfónicas son de cada lugar.
Claro.
Lo que hacemos nosotros es diferente porque el orgánico es diferente. El orgánico sería como los instrumentos que hay. Acá en nuestros espectáculos hay banda y orquesta. Ya. En lo de los episodios sinfónicos era la voz de Gustavo Cerati y la orquesta y nada más. Claro. Acá hay banda, orquesta y coro polifónico. Son arreglos originales escritos por nuestro pianista y obviamente la sonoridad que se produce es diferente. Bueno, algo de lo que estamos escuchando de fondo.
Esto...
somos nosotros.
No, hay que decir que tu voz es...
Ahí estoy yo tocando la batería y cantando, Julieta tocando el bajo.
Es extra difícil tocar la batería y cantar versus otro instrumento, ¿no?
Es como hacer un poco de malabares.
Nunca se lo pregunté a Phil Collins.
Claro. No, implica obviamente una cuestión de coordinación y de estudio, pero lo que a mí me gusta y me interesa de eso es que implica una entrega absoluta. Todo mi cuerpo está puesto al servicio de esa situación. Mis dos piernas, mis dos brazos, mi voz.
Claro.
Así que durante los ensayos o los conciertos, yo estoy totalmente entregado a eso que pasa ahí.
En general, José, Julieta, ¿qué es cuál es el tema del repertorio que ustedes presentan en este espectáculo, el más desafiante, el que más les costó como dar con la tecla perfecta?
Y es interesante la pregunta, estoy pensando, porque yo creo que todas las canciones tienen como un recorrido y las solemos como banda caminar mucho y como pensarla, imaginarnos. Yo personalmente me parece que Corazón delator, que hace este año grabamos una versión con la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Mendoza. Yo creo que ese ha sido un...
¿Irías por ese lado?
Sí.
Yo creo que es una canción que sí, es muy exigente y es emblemática, ¿no? Dentro de la carrera de Soda Stereo. Y se me ocurre a mí también que fue un gran desafío también Puente, que es como una canción muy icónica de la etapa solista de Gustavo Cerati, y que implicó tanto desde el arreglo como desde la interpretación darle vida a un montón de capas sonoras que tiene en el disco.
O sea, es una canción además que tiene una progresión muy extrema, ¿no?
Si uno la escucha,
es como el Paradise City de Cerati, ¿no?
Claro, si uno la escucha, hay un montón de guitarras y de sonidos que se van como apareciendo y desapareciendo, que es una canción que habla también de ausencias y tiene esa cuestión de cómo sentimos, ¿no?, las conexiones con las otras personas y con lo que anhelamos. Y musicalmente tiene mucho de eso. Y en la versión nuestra sinfónica tratamos de buscar esa cuestión, ¿no? Hay una sensación de que los instrumentos se muestran y se esconden y se van como superponiendo. Lo mismo con el coro. Así que yo creo que en ese sentido fue y es un gran desafío tocarla.
Ahora, ¿qué pasa con el tema de... perdón, la pregunta, como decimos nosotros, latera, quizás no sé si desagradable, aburrida, pero me parece que es un tema súper relevante. ¿Qué pasa con el tema de los derechos acá? Porque, desde luego no es su caso, ustedes no son una banda tributo, digamos, pero ha pasado con acá hay un grupo que le da relativamente bien, que es de tributo a Soda Stereo, y yo sé que han tenido algún tema con Zeta Voz o con Charlie Alberti, de alguna manera lo resolvieron porque siguen presentándose, pero no es trivial el tema, ¿no? Usted hace claro. un espectáculo que es con obra de
Soda Stereo. Sí, no, pero en nuestro caso no nunca fue un problema porque lo nuestro es, o sea, somos un grupo que toca música que obviamente son composiciones de compositores, mm-hmm. como suele pasar con... Mm-hmm. A ver, en toda la historia de la música hay más interpretación de composiciones de otros que sin interpretación duda. De composiciones propias. Eso es una constante, sí. digamos, en la historia de la música y de hecho... Tal vez desde los Beatles para acá y en particular en el rock se dio lo contrario, pero en el resto de la música, que es milenaria,
sí, claro.
suele pasar lo contrario. Y nada, básicamente es eso, o sea, tocamos canciones cuyos compositores son otros y esas personas obviamente cobran sus derechos con las maneras que están estipuladas en la legislación de cada país,
claro.
que son diferentes.
Pero no requirió de una gestión particular.
Eso es algo, la digamos, música que es como... normal, digamos, o sea. Tocamos las canciones, se presentan las planillas con las composiciones de las que tocamos y simplemente eso. Sí,
básicamente la pregunta era si había necesitado esto algún tipo de arreglo especial o de trato especial.
No. Es simplemente tocamos la música.
Ustedes han hecho este espectáculo, me estaban contando antes de salir al aire, con obra de otro artista, ¿no?
Sí, de Charly García, de Luis Alberto Spinetta. Nos gusta pensar en qué músicos nos interpelan, qué tenemos uh-huh. ganas de escuchar. Y bueno, así han surgido varios espectáculos. Creo que tenemos como ocho espectáculos. Y bueno, por ejemplo, con Charly García armamos un espectáculo sinfónico que va recorriendo toda su obra. Y bueno, también dialogar, que de pronto es súper diferente a lo que pasa con la música de Cerati, como que uno se adentra en el artista, en las composiciones.
Y vas viendo cómo cada compositor crea un universo, ¿no? Un
claro.
universo que va referenciándose internamente y que obviamente también se conecta con el afuera, pero está bueno para nosotros eso de sumergirnos en una obra y ver cómo contarla y cómo se puede redescubrir esa obra a través de la sonoridad de estos shows.
Les preguntaba por el tema de los derechos, pero más allá de eso, en términos casi afectivos, ¿han tenido algún feedback de familiares de Gustavo o gente relacionada con el círculo de Soda?
Digamos que sí, por un lado siempre nos habíamos propuesto no buscarlo ¿ya? activamente o no, para no forzarlo. Pero tuvimos algunas situaciones que sí nos llenaron de alegría y de emoción. Tocando y de repente charlar con una de las hermanas de Gustavo esa cuestión de poder haber compartido lo que nosotros ponemos al servicio de esa música, el amor que tenemos por esa obra y recibir del entorno una devolución, una palabra de valoración, o sea, era un regalo no buscado pero que nos llegó al alma.
José Mateucci, Julieta Ciasi.
Ciasi, muy bien.
Muchísimas gracias por habernos visitado hoy, integrantes del grupo Música para Volar. El sábado en Teatro Coliseo, ¿a qué hora es el concierto?
A las 20 horas quedan las últimas entradas. Esto lo tenemos que decir. Quedan las últimas, se pueden conseguir en mpvolar.com.ar. De paso ahí también pueden ver un poco de videos de lo que hacemos.
Mucha gente se ha sorprendido con esta entrevista, así que van a estar ahí.
Exacto, @mpvolar es como nuestra identidad en redes y mpvolar.com.ar, ahí encuentran todo. Incluso pueden votar las canciones que quieren escuchar este sábado.
Repito el nombre de nuestros ganadores del concurso de las entradas para este espectáculo: Marcela Barros, Miguel Corral. Muchísimas gracias por visitarnos y mucha suerte
gracias.
El sábado.
Placer.
Nosotros